Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, tú por aquí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Pero pues... hoy estás otra vez?
Sí, aquí estoy. Yo ya sabes que soy de vacaciones intermitentes.
Es que no sé, de repente apareces. No entiendo muy bien lo que has hecho este año, pero bueno,
Yo tampoco. Así llevo 45 años.
David Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿está la parda contigo?
Creo que sí.
Vale. Digo, porque nos va a hacer muchísima falta, porque veréis, ha pasado algo curioso y es que hoy terminamos esta temporada de verano, de Si amanece nos vamos. Claro, igual que Edgar es un poco como el Guadiana, va y viene de sus vacaciones, el resto del equipo también y, por supuesto, los oyentes también. Hemos escuchado, pues yo qué sé, a principio de la temporada de verano nos llamó Ariel. La semana pasada, casi terminando, también hubo otros oyentes que participaron a diario porque, bueno, pues o tal vez no estaban de vacaciones o estaban más despiertos en esta hora. El caso es que hay muchos mensajes en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, diciendo, ay, cuánto hemos aprendido este verano, gracias, que estamos muy agradecidos por esos mensajes. Pero claro, ¿qué pasa? Que esos mensajes los leemos todos. ¿Y quién los lee también? Carol Viciano. Carol Viciano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y tú has dicho, genial, muy bonito, que cuánto aprendéis, pero esto, el movimiento se demuestra...
En un examen.
Bailando. Claro, se ha quedado bloqueada.
Dice, el momento se demuestra en un examen.
En un examen.
Y como somos, digamos que de estas escuelas, tipos de educación así muy moderna, pues nosotros hacemos un poquito perrito de Pavlov. Es decir, si adivináis y verdaderamente demostráis que habéis aprendido este verano con los clickbaits que va a proponer hoy Carol Viciano, pues os lleváis un libro de Roberto Sánchez. ¿Que no lo demostráis? Pues nos lleváis un libro, ¿no? Esto es así, queda clarísimo a todo el mundo.
Sí.
Vale, ya lo sabéis, libros de Roberto Sánchez para repartir, un número de teléfono, 900-100-800, y la confirmación que necesita Carol Viciano antes de partir, después de acompañarnos en toda esta temporada de verano, es que quiere saber si verdaderamente hemos, porque nos va a preguntar a todos, aprendido algo. Pablo González, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Pablo. Pablo ha vuelto de sus vacaciones solo porque sabía que hoy estaba Carol Viciano, entonces se lo ha pedido, ha dicho, quiero volver hoy, solo, lo sé yo, Pablo, para darle al play de la cinto de Carol, que sé que la has estado escuchando todo el verano en tus vacaciones, ¿a que sí?
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló?
Clickbait y por ahí.
Yo solo quiero escucharla para que la parda diga, ¿aló?
Pues eres la única que quiere escucharla, me parece.
Quiero. Venga, Carol Viciano, listo. Así que examen directamente.
Examen, exacto.
Vale. No hemos estudiado, es prácticamente un examen
no
sorpresa.
Nada. Sí.
Es
sí,
verdaderamente sí. Lo que hemos aprendido. 900-100-800 para que los oyentes participen hoy con nosotros. ¿Y qué nos traes entonces? A ver.
Bueno, pues si esta semana ya hacíamos un repaso al verano, ahora ya de remate final sí que sí un repaso o batiburrillo al verano de Si amanece.
Vale, venga, perfecto. Batiburrillo de batiburrillos ya.
Efectivamente, no lo hubieses dicho mejor.
Venga, este verano se está pareciendo un poco al de los cuadernos Santillana. Hemos tenido que coger apuntes, que este ya será, que yo sepa, el segundo examen que nos haces desde que se fue Roberto de vacaciones.
Cierto, aunque el que os hizo el Luismi antes de irse no lo cateasteis, pero yo
el
diría
Luismi,
que casi,
dice,
casi.
A ver, es verdad que el de Luismi no nos salió muy bien, ¿os acordáis? Cuando nos empezó a hacer ahí antes de irse de vacaciones.
No
nos salió muy bien, pero bueno, no pasa nada. Hoy yo creo que entre oyentes y nosotros aprobaremos seguro.
Bueno,
yo,
y si suspendemos sí. Tampoco pasa nada.
Venga,
¿no?
Total, vamos a septiembre no podemos ir porque ya estamos, o sea que a ver qué hacemos. Bueno, venga, vamos allá. Nos vas a examinar de todo lo que hemos aprendido este verano con Miguel Ayuso, Ignacio Crespo, Rosa Moreno y Mikel Ejarza.
Exacto. El Si amanece este verano, yo lo defino con vuestro permiso como la versión moderna de Santillana.
Qué bonito.
Así que si hay algún profe escuchando, pues bueno, yo creo que podría apuntar porque hemos aprendido cosillas que bien podrían estar en los libros de educación para la ciudadanía, naturales o ética.
Muy bien, te veo muy arriba, muy bien,
Carol. No hay ningún profe escuchándote porque empiezan hoy a trabajar los pobres que han tenido solo 2 meses de vacaciones.
Y además siempre siempre insiste mucho en que esta semana es terrorífica.
Sí.
Porque
sí,
hay que preparar un montón de cosas, las clases...
Bueno, mis amigos dicen que es la más tranquila porque no vienen los niños hasta la semana que viene. Que no sé por qué cuando cumples 40 años solo tienes amigos profes. O sea, yo tengo como de repente muchísimos.
Es verdad.
Yo ya van apuntando maneras.
¿Van apuntando maneras
algunos
los tuyos
sí,
también?
Sí, sí, mis grupos van apuntando maneras.
Dicho esto, que ha sonado un poco así, profesores, os amamos y queremos que trabajéis esta semana y que tengáis todas las vacaciones que queráis, porque luego el curso se hace muy cuesta arriba y lo que queremos es que funcionéis genial con nuestros hijos, ¿vale? Venga, dicho esto.
Son tópicos lo de que tenéis muchas vacaciones.
Efectivamente,
sí,
buena falta hacen. Bueno, para los no amantes de los veranos de Santillana, como la Parda, que dejó claro la semana pasada, ¿verdad, Parda? Que los cuadernos de verano decías que eran...
Los detesto.
Que los detestas.
Y los cuadernos también, todos, sí.
Todo.
Los detesto son
y los
todos.
De dibujos y dichos.
Vale.
A ver, que no pasa nada, que además de esto de Santillana también hemos tenido fiestecillas, ¿eh? Porque Marta y Laura se recorrieron la península.
A ver, como ellas sí que son fans de estos cuadernos, también a su versión moderna, los rubio, no los Santillana, empezaban tal que así para subirnos los ánimos.
La Real Academia Española define la fiesta de 10 formas diferentes y estas son algunas de ellas.
Día en que por disposición legal no se trabaja.
Acto conjunto de actos organizados para la diversión o disfrute de una colectividad.
Reunión de gente para celebrar algo o divertirse.
Y nuestra favorita, Laura, diversión o una palabra preciosa, regocijo.
Regocijo. Regocijo es una palabra preciosa. Vale, esta era la definición que hacían así un poco en plan...
Empezando técnicas.
En plan las chaponas de la clase, sí. Ubicados, venga, uno de los primeros destinos de vacaciones que recorrimos con ese España en fiestas de la mano de Laura Martínez y de Marta Centella fue Málaga. Así que, Edurne desde Vizcaya, hola Edurne. Hola.
¿Qué tal
Edurne? ¿Cómo estás? Hola.
Bien.
Venga, a ver si te acuerdas tú, ¿eh? Estamos hablando del España en fiestas, uno de los primeros destinos de esas vacaciones con las que, de esas España en fiestas, de las vacaciones y fiestas con las que nos acompañaron Marta y Laura todo el verano, fue Málaga. Así que el clickbait podría ser noche de desenfreno, mañana de ibuprofeno. Dos puntos, te descubrimos por qué en las fiestas patronales te emborrachas más.
Este secreto no nos lo desvelaron Marta y Laura, pero sí algunas cosillas, como por ejemplo, cómo se llama la embarcación típica malagueña que es clave en las fiestas de la ciudad.
Venga, atenta, Edurne, ¿eh? Embarcación típica malagueña clave en las fiestas de Málaga.
Tres opciones, ¿sí?
Sí.
Flotillas mercantes, dornas o jávegas. Jávegas.
Edurne.
Jávegas,
vale. ¿Edgar?
Sí, iba a decir la gabarra, digo, no, esa no es.
¿Y de estas tres puedes decir una, Edgar, o no?
La tres.
Jávegas. Porque la has copiado de Edurne y no tienes ni idea.
No, porque me ha sonado a...
Te ha sonado a flor.
Embarcación regia, ¿no? Te ha sonado así.
Parda, ¿tú te la sabes?
No.
Vale,
Pero voy a decir...
También, Javegar.
¿Cómo era?
Javegar.
Se ha trabado al decirlo, ¿eh? Se ha trabado...
Javegar.
Carol.
Javegas.
Pues fíjate...
Es Javegas.
Yo voy a... Edurne, tú, Javegas, seguro, lo has dicho sin ninguna duda.
Sí, me sonaba. He pensado en la primera, pero he dicho, bueno, voy a hacer la tercera. Me sonaba.
Ah, más, te sonaba, no es me la sé. ¿No?
No me la sé, me sonaba.
Tú
más.
Piensa. Vale, o sea, yo te voy a dejar esa por buena, ¿eh? Pero piensa que si esto fuera un examen del carnet de conducir, si fallas, te quitan puntos.
Bueno.
No, que son los tipos test esos que fastidian un montón.
Quitar?
No le voy a quitar nada. Yo voy a decir dornas.
Pues no, la única que no has acertado.
Genial, para hacerme la lista, ¿vale? Javegas, Edurne. No sé si ya tienes todos los libros de Roberto, ¿eh? Porque este verano tú has acertado muchas cosas, ¿eh?
No, pues está, ahora en agosto Correos anda, ahora estará llegando.
Edurne.
No te enviamos el de Teo Balzó, ¿eh? Que también lo tenemos por ahí.
No, de esos los agosto... tenemos todos. Edurne, muchísimas gracias por haber llamado.
Pues muchísimas gracias a vosotros por todo el verano. Os llevo escuchando ya hace unos 3 años, pero ya lo de detectives no me atrevo tanto.
Oye, pues atrévete.
Pues atrévete.
Atrévete, que mañana eso va a venir, no sabes, ¿eh?
Buah.
Que no sé si lo hemos dicho, que mañana ya viene Roberto Sánchez, entonces...
¿Ah, sí?
Sí, mañana viene Roberto, habrá detectives, así
no,
que
sí,
yo creo
ya
que...
Yo lo sabía, pero le he dado otro matiz.
Me gusta, por eso te he seguido.
Ah, pues yo no lo sabía.
Y el 900-100-800 sigue siendo el teléfono que tenéis que marcar, ¿eh, Edurne? Así que te esperamos por aquí, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Gracias por estar ahí. Adiós. A ver, venga, Carol, entonces, ¿de Málaga qué pasa?
De Málaga nos vamos a Galicia.
Aragón.
Venga, de Málaga a Galicia. Venga, este clickbait viene directo desde allí, ¿vale? Es así. Dice, ¿cómo ser un gallego? Edición limitada. Dos puntos. Lo que no aparece en las guías turísticas, Carol.
Exacto, este parece hecho para ti. De hecho, era la Adriana de Julio quien comentaba esto.
Decimos los gallegos que el no se puede comer con agua porque, como bien te explican tradicionalmente en esa localidad de la que provengo, el ya viene del agua. Y si lo vuelves a mezclar con el agua, se te hincha en el estómago. Entonces, incluso de pequeños, tú fíjate, de pequeños nos dan refrescos o leche. Vale, efectivamente, no voy a decir nada porque si no voy a meter la pata. Vale, Carol, sigue.
Exacto, creo que esta sencilla de la cultura popular, lo que los gallegos no toman con agua bajo ningún concepto es marisco, pulpo o vino, porque es sacrilegio total mezclar albariño y agua para diluir un poco.
Vale, venga, yo no voy a decir nada porque me la sé. Vale, Marta, ¿tú te acuerdas?
Yo no me acuerdo.
Vale, perfecto.
No me acuerdo.
¿No te acuerdas? Vale, marisco, pulpo o vino. Edgar...
Hombre, yo la sé porque me la han dicho mil veces, porque yo siempre pido agua y digo pulpo, ¿no?
Pulpo, ¿y tú, Parda?
¿Aceptamos pulpo?
Sí, pues yo sí, yo ya me la sabía, sí.
También pulpo. Te la sabías, vale, pues sé que efectivamente, ¿no, Carol?
Efectivamente, sí.
Pulpo, vale.
Y bueno, pues nada, pues ojo, porque si el pulpo con agua es sacrilegio para los gallegos...
Bueno,
para...
el albariño con agua también tiene que estar
también
contento.
También debe ser, ¿sí? Sí. Yo creo que nadie se ha arriesgado a intentarlo. Igual por eso tampoco...
Bueno, no conoces a mi abuela. Las abuelas gallegas rebajan siempre el vino con agua, ¿vale? Y da igual qué vino les pongas. Esto es así, ¿vale? Porque está más fresquito, dicen.
Un Vega Sicilia con agua, eso entra como
eso
cuchillo
entra,
en mantequilla.
Eso entra, vamos, o sea, eso es una maravilla.
Bueno, con Coca-Cola está mejor, yo creo, pero...
Bueno, díselo a mi abuela. A ver, pulpo con agua.
Pulpo con agua es... sacrilegio total, pero para Miguel Ayuso, el que ha sido nuestro despertador gastronómico este verano, lo es otra cosilla. Y ni corto ni perezoso lo exponía así de delicadamente.
A mí me parece lo puto peor.
Vale, espera. Susana, desde Valencia. Hola, Susana.
Hola, ¿qué hay, Diana? Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos, ¿qué tal? A ver, que estamos aquí con los clickbait examen de Caro Luciano, ¿vale? Nos recordaba que Ayuso hablaba también de un sacrilegio también de alguna manera gastronómico. A ver, Carol, sigue.
Pues, venga, así que a Miguel le parecía lo puto peor el vino caliente, típico de cuando hace fresquito, la tan madrileña Mau en todas sus versiones o la cerveza tostada 00, sea la marca que sea.
Susana, ¿te acuerdas?
Sí, yo creo que era la cerveza tostada 00.
La cerveza tostada 00. Parda, ¿tú te acordabas?
Sí, sí, me acordaba, sí.
¿Cómo para no? Edgar, ¿y tú?
Yo lo escuché justo cuando vino la semana siguiente que lo mencionasteis, o sea... Yo
ah, vale, perfecto.
Edgar no estaba.
Claro, es que no me acuerdo, Susana, de cuándo estaba Edgar, porque va, viene, hace lo que le da la gana. Él es un verso suelto del Se Amanece.
Ay, qué bonito.
Qué bonito, vaya. ¿Eh? Carol, ¿entonces qué?
Pleno.
00. Susana, muy bien. Tú también te has llevado que todos los libros de Roberto ya. De hecho, yo creo que está escribiendo uno solo para regalártelo a ti, sí, para cuando vuelvas a llamar.
Eso espero, ¿eh? Porque ahora estoy esperando el de Noche en Vela.
Pues venga, Susana, muchísimas gracias. Venga,
muchas gracias a vosotros, bonito.
Un abrazo.
Adiós. Y gracias por acompañarnos.
Igualmente, gracias por estar ahí. Carol, entonces sí, ¿no? 00.
Sí, exacto. Hay que darle un poco la razón a Miguel, porque la 00 tostada esconde algo que no todos tienen en cuenta cuando se decantan por ella.
Además. Ah, vale, venga, entonces va otro clickbait de los buenos, ¿eh? Alfonso, desde Bilbao, hola.
Hola.
Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Listo para el clickbait?
Sí, venga. A ver, una fácil, ¿eh?
Venga, una fácil. El clickbait dice así: el precio de no coger cogorzas, el alimento que le metes a tu cuerpo a costa de no emborracharte, podría ser fatal para tu salud, Carol.
Ya que nos estamos poniendo finos en cervezas, radiofónicamente hablando, claro, habría que tener en cuenta algo que ya se mencionó aquí, que es el azúcar que contiene la cerveza 00 tostada.
Venga.
Así que un par de latas creéis que contienen 11 gramos de azúcar, que es lo mismo que dos terrones, 22 gramos de azúcar, que sería pues unos 4, o 16 gramos de azúcar, que serían unos 3.
Uf, no sé si es de las fáciles, ¿eh, Alfonso?
Dos terrones.
Wow.
Edgar dice 2. Parda, sí. ¿Tú?
Yo también, 2.
Dos. No me acuerdo, ¿sí? Pero me puede
no
sonar
me acordaba,
a mí también, ¿eh?
Bueno.
Me puede sonar 2 a mí también. Alfonso, ¿tú qué dices?
Pues me voy con la mayoría.
Te vas con la mayoría. Muy
bien. Ahí estamos,
yo,
con personalidad.
No, eso, no me acuerdo, o sea que... Y además ese día no lo escuché.
Vaya, hombre, te ha tocado el clickbait, sí, que no has escuchado.
Sí.
Vaya, hombre. Marta Centella.
Cuando no se sabe, se suele decir eso, ¿no?
Claro, sí, está muy bien dicho. Tú
no, si a mí me pasó en la selectividad, que me entró la Segunda República y no había
era
estudiado.
Era justo lo que no habías estudiado. ¿Tú te acordabas o no?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Que son 2 terrones de azúcar.
Sí, yo
bueno,
creo
también
sí.
Te digo, Alfonso, que si hay alguien en este equipo, que se una la mayoría, digan los demás lo que digan, es verdad, Centella.
No es cierto, ¿eh? No es cierto.
¿A que sí?
Me he mojado muchísimo.
¿Qué
muchísimo.
Va? ¿Has dicho siempre lo que decimos los demás?
Creo que no.
Bueno, vale.
Y creo que he ganado muchísimo.
Es feo discutir el último día, Marta. Alfonso, dos terrones. A ver qué dice Carol.
Diría que eran cuatro, pero...
A ver.
Diría que eran cuatro.
¿Dirías que eran cuatro? A ver, sí. Creo que alguien lo explicaba así.
Con un par de latas de una 00 tostada, un par de latas que tendrán solas en la playita o una terracita, tendríamos esto, más de 22 gramos de azúcar,
no.
Cuatro terrones, que es prácticamente el tope de la cantidad diaria máxima recomendada.
O sea que dos latas son cuatro terrones de azúcar.
Sí.
Uf, Alfonso, me ha sentado mal hasta a mí, ¿vale? Quédate y juega otro Clickbait con nosotros, ¿vale? Que estamos de fin de curso, ¿vale?
Vale.
Venga, quédate. A ver, ¿qué, Carol?
Pues, aunque Miguel Ayuso un poco a regañadientes mencionaba que algunos días entre semanas se puede caer una 00 tostada si no hay alternativa sin alcohol en el bar de confianza, porque es verano, hace calor y, bueno, pues qué se le va a hacer.
No, ¿no? Pasa
bueno,
nada,
una tostada sí. Él no creo que se tome, ¿eh?
Yo tampoco, pero bueno.
Es por el azúcar, es que tiene mucho azúcar, si lo piensas
bien.
Sí,
va a ser por eso.
Bueno, este verano también ha estado Rodri por aquí, que nos ha quedado corto de sabiduría y nos ha dado siempre como consejillos y entre ellos nos ha dado consejos para... matar el calor y son unos consejos interesantes, Carol.
Exacto, mejor que tomarse una 00 tostada, has dado en el clavo con la palabra interesante.
Hace calor, hace calor. Te estaba esperando, te canto mi canción y abras esa botella, brindemos con ella
y hagamos el amor en el balcón.
Venga, con este Clickbait y esta canción recuperamos un consejo para los calurosos de septiembre. Consejos vendo, pero para mí no tengo. ¿Cómo pensar en ti te ayudará a soportar el cambio climático, Carol?
Venga, os doy tres opciones. Como siempre, Rodri nos propuso copiar a los chinos ancestrales y abrazar a un bambú, copiar a los persas y crear sistemas subterráneos de agua caliente que al contacto con los suelos de madera pues estabilizan la temperatura, o copiar a los estadounidenses de hace un par de siglos y crear cámaras acorazadas de madera.
Me bailan los datos. Alfonso, ¿tú te la sabes?
No, pero voy a decir... la segunda.
Los persas, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que estoy contigo y con los persas, ¿eh? De todas formas, me suena que alguna vez hablamos de algo de bambú también, Marta.
Yo creo lo del bambú.
¿Tú crees que es lo del bambú?
Sí, yo creo que es la primera.
No sé si fue ese día o fue otro. Parda, ¿te lo sabes
tú? Sí, a mí lo del bambú.
¿Te suena también?
A mí me suena, sí, pero no sé si de ese día o de...
Está ahí Rodri mirando fijamente, haciéndose lo interesante para
yo
que
no... Yo no estaba ese día.
Tú no estabas,
seguro.
Edgar, y tú sí, pero no te acuerdas a que no.
Yo no me acuerdo lo que hice ayer, pero... bambú.
Bambú. Vale, Alfonso, ¿tú qué dices al final? ¿Persas o bambú?
Yo también, yo le doy bambú.
Chula, chule.
Bambú, bambú.
Bueno, no sé si voy a acertar, pero voy a cambiar al bambú.
Vas a cambiar al bambú, vale. Esto es como en las
como
cajas.
Como hace Marta Centella siempre.
Bueno, ¿quién ha dicho primero lo de bambú?
La verdad que sí, ¿eh?
Hombre.
Ahora sí.
Es que me encanta que se enfade.
Sí, a mí también. Carol, venga, va, que me estoy poniendo nerviosa. ¿Quién ha ganado?
Bambú.
Bien, Alfonso.
Bien.
Alfonso, un libro de Roberto Sánchez para ti.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por haber llamado.
Vale.
Un abrazo, vale. Adiós. ¿Y por qué, Carol? ¿Cómo seguimos?
Pues venga, como proponía en esta canción, el calor va ligado a la excitación y Mayalen se ha preocupado bastante por los oyentes de Se Amanece durante todo el verano también.
Es verdad.
Tanto era así que nos introdujo en el mundo de las tendencias sexuales de 2025 para que no anduviéramos muy despistados.
Y se lo agradecemos muchísimo.
Efectivamente.
El Clickbait. Eres cool, pero así de cool... Esto es lo que dice tu horóscopo.
Además de mencionar a las axilas como zonas erógenas de confianza para este año, anotemos...
Eso a mí no se me va a olvidar.
A mí tampoco, ¿eh?
¿Qué carácter mencionaba Mayalen como potencialmente atractivo para este año?
Venga.
Ser rebelde y firme, casi que con suficiencia, despertar intriga, no muy hablador, un poco creepy, o ser un parlanchín, el gracioso del grupo, pero con buen estilo.
¿Marta?
Yo me acuerdo de lo de las islas, pero de esto no. Pero diría el creepy.
El creepy.
El poco creepy. Hablador, así un
poco... Despertar intriga, poco
sí.
Hablador.
Vale,
sí, sí,
vale.
El creepy de toda la vida.
El creepy de toda la vida, dice.
El creepy que te gusta.
Vale.
El creepy que te gusta, bueno.
Edgar.
Yo lo hace el graciosico.
El parlanchín y el graciosico. Eso. No lo dices por nada.
No, la C.
Parda, tú
también. No, lo digo la C, porque ahora se vendrá Marta Centella la C.
No.
Yo ese día tampoco estaba, pero voy a decir la... ¿Cuál era la 1?
Ser rebelde y firme, casi con
pues la 2.
Pues yo digo la 1, ¿eh? Yo creo que el rebeldillo, así como siempre, ¿no? A ver,
pues...
La verdad que yo pensaba que esta actitud de macarra y de rebelde ya estaba pasada de moda.
Yo soy rebelde porque el mundo me...
No sé, no sé si esta mujer es el prototipo de rebelde al que se refería Mayalen aquel día, ¿eh?
A ver, igual era un poco más Mario Casas.
No veo yo a Mayalen escuchando
sobre
Janet,
el cielo. Pero igual es el tipo esto que, bueno, este tipo se llevará siempre, pero esperemos que no suela ir ligado a unos a unas actitudes que suelen ser vengativas.
Menudo melón acabas de abrir. Mikel Ejarza abrió esta caja y este melón precisamente el primer viernes de agosto.
Y ojo, porque fueron venganzas con chascarrillos incluidos, lo que nos gusta.
Venga, así que el clickbait es el siguiente, ¿eh? Atentos. Venganza por bandera. ¿Cómo la pluma ganó la batalla al puñetazo?
Exacto. Lejarza habló de ese lejano primero 1 de agosto. Habló de Hamlet con el príncipe danés queriendo vengar a su padre. Habló del conde de Montecristo y el encarcelamiento injusto. O destapó la caja de crónica de una muerte anunciada con los hermanos Vicario en busca de vengar a su hermana.
Hombre, yo... ¿Qué crees? Yo de esta me acuerdo, ¿eh? Marta.
Yo no me acuerdo, no estaba.
Ah, no estaba. Ya no sé quién estaba o no. Así
sí
que
estaba,
no...
sí estaba, pero no me acuerdo. No,
vale. Parda.
Pero...
Yo sí estaba.
Y te lo sabes.
Sí, lo digo, el Conde de Montecristo.
Conde de Montecristo,
sí.
Yo también me uno a esa, Edgar. Sí.
El Conde de Montecristo.
Porque lo decimos todos.
Un conde de mejores puros, sí.
Yo también digo Conde de Montecristo.
Mírala ella. Mírala ella. Carol, ¿qué? Sí,
el
¿no?
El Conde de Montecristo.
El Conde de Montecristo. Pero, como no son pocas las historias de venganzas, tanto en la literatura como en el cine, fue un oyente habitual el que trajo a colación una película española que tenía mucho que ver.
Exacto, fue Susana de Valencia, fue quien intervino, y a ver si adivináis qué película mencionó.
A ver.
Mencionó La voz dormida, novela de Dulce Chacón y peli de Benito Zambrano, Los golfos de Carlos Saura o Los santos inocentes de Mario Camus.
Yo diría que Susana mencionó... ¿Te imaginas que le toca jugar al clickbait a Susana con su propio clickbait? Yo diría que dijo Los santos inocentes.
Yo también me apuesto por esa.
Sí, sí, dijo esa. Los
dijo
santos
esa,
inocentes.
Los santos inocentes. Santos sí. Inocentes para todos, santos inocentes a la una.
Efectivamente, me
venga,
ha puesto fácil, ¿eh?
Santos inocentes. Sí. 900-100-800, el teléfono que tenéis que marcar para participar con nosotros. Santos inocentes. Ese día descubrimos que estamos rodeados de buena gente, porque es verdad que nadie en el equipo es vengativo, por lo visto.
Pero Adri y Ana, te dejas bueno. Los chascarrillos, que Rodri se curró unos cuantos también.
Es verdad, tienes razón. Y el clickbait que propones para recuperarlos es el siguiente. Gazpacho, venganza y otras salsas del montón. ¿Por qué mejor frías?
Bueno, Rodri se curró un chascarrillo sobre cómo Beethoven, el compositor, no el perro, sentía admiración por Napoleón. No obstante, cuando en 1804 Napoleón se autoproclamó emperador, pues bueno, empezó a detestarlo, tanto que acabó cambiando el título de su tercera sinfonía.
Ay.
¿Cómo creéis que la llamó? ¿Apoteosis, Invictus o Heroica?
Yo es que la sé.
Yo creo que era Invictus.
No.
Ah, vale. Pues
ay,
yo lo creía. ¿Tú cuál dices, Edgar?
La Heroica.
La Heroica.
Espera, ¿cuándo la cambió o cuándo?
Claro, la que se quedó definitiva, la canción que hoy conocemos. ¿Cuál es el nombre que hoy conocemos?
¿Y cuáles son las opciones, dices?
¿Apoteosis, no? Invictus o Heroica.
Señora, atienda, ¿eh?
Es que voy a decir Heroica porque es la que conozco, pero...
Yo diría Invictus.
Yo creo que también diría Invictus, ¿eh?
¿Parda?
Qué buena colonia.
¿A que sí? Y qué buen anuncio. ¿Tú qué dices?
Yo, la de Edgar.
Heroica.
Sí. Me marcó centella.
Sí, un poquito. Carol, ¿qué?
Heroica.
¿Heroica? ¡Hala, que tenía razón, tercera. Edgar!
Invictus sí. Es la 2 y Apoteosis la 7.
Vale, vale, vale. Heroica, vale, vale. Esto de que la venganza...
Yo parezco aquí, no, es que Edgar es bueno, pero que yo tengo mis cosas, mis conocimientos y eso.
Lo acabas de demostrar, ¿eh? Mis máximos respetos ahora mismo. Esto de que la venganza...
Os he sorprendido, ¿eh?
Sea... La venganza, que a veces es un poco... Me enfado y no respiro, pero parece que ha ido muy de la mano con personajes masculinos.
Totalmente. Mucho más allá de Cumbres borrascosas, que mencionábamos aquí una madrugada, la venganza siempre se ha vendido pues muy de tener huevos. Hombre, expresión que odio, no soporto.
Ojo, que si hablamos de huevos...
Miguel Ayuso se asoma a participar, toda la razón. Con los huevos, los de comer, y algunos consejos para no intoxicar.
Eso no lo vuelvas a decir, Carol. El clickbait que propones es... Ivana, nutricionista, 2 puntos. Muchos huevos y pocas nueces, mal.
Alguno de los consejos que nos dio Miguel fue lavar muy bien los huevos antes de cascarlos, darle la vuelta a la tortilla con la tapa de la sartén y nunca con un plato y menos del que comeremos, o cocer los huevos siempre por separado con otras cosas. ¿Sois adultos premium? Esta yo creo que os la sabéis.
Sois adultos premium, dice.
Es que yo hubiese dicho las tres, porque yo creo que las tres más o menos las dijo.
No, yo creo que...
A ver, lavar los huevos seguro que no lo dijo porque no se puede.
Ah, no, lavar no.
No,
yo creo que la B y la C. O sea, quiero decir que la de darle la vuelta a la tortilla
Yo, antes de que digáis nada, digo darle la vuelta a la tortilla con la tapadera y no con el plato.
No, fíjate, yo creo que la de verdad, es la de cocer los huevos siempre por separado de otras cosas.
Eso sí que lo escuché.
Eso me acuerdo, pero yo creo que también dijo algo de lo de que no podemos usar el mismo plato, que cuidado con lo de cascar el huevo en el mismo recipiente, que no sé qué. Entonces yo diría que igual hay dos correctas y Carlos está viniendo arriba. No lo sé.
No he hecho trampa, hay una correcta.
¿Qué es esa? ¿Cocer los huevos siempre
cocer
por separado?
Los huevos, exacto.
Ah, vale. Dios,
no dijo nada de la tapa de la sartén, dijo lo del plato.
Dijo que había que tener cuidado al cascar el huevo. Sí. Había trampa, ¿eh?
Había trampa.
Venga, que además Miguel nos contó aquel día que le tuvo que echar la bronca a alguien porque no le hacía ni caso con esto de cocer los huevos por separado.
Bueno, igual
solos.
Dijo ni puto caso, ¿eh? Porque...
Sí, probablemente lo dijera.
Pero ¿os acordáis quién era? Os doy tres opciones.
Vamos.
Su mujer, Cecilia, siendo este su único defecto, su suegra o su barman de confianza. Vaya, que el Paco el Manolo de turno pues no quería cambiar sus métodos.
Vale, yo creo que era su suegra.
Sí, yo también lo creo.
¿Su suegra?
Sí.
¿Suegra?
Sí.
Sí, suegra. Era su suegra. Sí, es que no paramos de aprender, da igual de culturilla general o personal.
Efectivamente, y en este programa, igual que se habla de Dumas, que de huevos, que de suegras, pues también se habla de la Pantoja.
No me suena a mí que Miguel Ayuso dijese nada de la Pantoja.
Miguel no, pero la Parda sí, justo cuando hablaba Miquel de venganza y elegancia con el conde de Montecristo. La Parda recordaba lo que hacía la Pantoja con aquel elegante dientes-dientes y dedicado... Bueno, que iba dedicado a la pincha. Sí, sí, mencionaste así de pasada.
Dientes-dientes.
Madre mía.
Pero si hablamos de elegancia y de dientes en este programa, ¿cómo no vamos a mencionar a Rosa Moreno?
Ahí es donde yo quería llegar.
Y ahí es donde yo quiero que te pares, porque vale. ¿Sabes qué vamos a hacer? 900-100-800 es el teléfono que tenéis que marcar para participar con nosotros y ver si superáis también este examen de lo que es la temporada del verano. En Si Amanece nos vamos, pero nos vamos a detener y hacer nuestra pausa de siempre, la de las 4:30.
Si Amanece, nos vamos. Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Quien tiene boca, se equivoca.
Perdón.
Y quien se equivoca...
Tú sabrás lo que haces. Bueno.
Se las ve con Isaías.
Nunca nadie se lo regaló.
Eso es. O como Andreu Buenafuente, que lo contó también en el ¿Quién sabe nada?
¿What?
¿Quién sabe nada?
En el ¿Quién sabe nada? Pues eso, que sigue Nadie sabe nada, ¿eh? ¿Quién sabe nada? De momento tendrá que esperar.
Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Me he equivocado y...
Cadena Ser.
El poder de la conversación.
Al padre, y eso que el padre era una lumbrera y posiblemente uno de los hombres más sabios que había, no solo en el Egipto de aquella época, sino en todo el orbe occidental.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia, con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
El humor está en la SER.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
Momentos musicales.
Sí.
¿Esta música de qué es?
No sé, pero me gusta. ¿A qué os suena? ¿Cómo hace Roberto a esta hora con Pablo?
Rollito brasileño también, así, pero...
Poquito vacaciones,
sí, un poquito,
¿eh?
Vuelta de vacaciones.
Sí.
poquito vacaciones, ¿eh?
Un bar de cruceros, sí.
Pablo González, te echábamos de menos, ¿eh? Hemos de decir que hemos estado muy bien acompañados con Nick Sutherland, que ha hecho un programa fantástico todo el verano, pero...
Y que es escocés.
Y que es escocés, y lo aprendimos, y que además nos dio, cosa que tú todavía no has hecho, Pablo, la recomendación de un restaurante al que ir en Escocia. ¿Vale?
A comer... ¿Qué era lo típico?
Lo típico era comer... un abrazo a los escoceses que nos están escuchando, a comer basura, porque yo cuando estuve allí no comí nada decente.
No, decía que era una especie de carne...
Eso es como un guiso, ¿no?
Un guiso, pero una cosa muy extraña.
Con puré, ¿no? Con puré.
Sí, puré, sí.
Puré de manzana, sí, creo.
Ah, pues entonces lo retiro, que tiene muy buena pinta.
No, ya está. Y además lo tienes que comer con la falda puesta. A ver, vamos a ver
qué... Con el ciruelo abajo al aire.
Edgar, por favor.
Jolín, sí.
Pues mira, pero me viene bien, porque si hubiera que llevar la falda sin nada por debajo, ¿qué tal? ¿Tendríamos calor? ¿Tendríamos frío? ¿Qué tal, Luismi Pérez? Buenos días, que empezamos el...
Qué bien hilado, ¿eh?
Que sí, muy bien. Que empezamos ya el mes.
Buenos días, dejamos atrás el mes de agosto, ya empezamos septiembre y lo estamos haciendo justo en estos momentos con fuertes tormentas en algunos rincones del norte de Aragón y sobre todo en Cataluña. Podemos decir que gran parte de esas tormentas tan destacables ya se irán retirando mar adentro, pero todavía va a quedar algún chubasco hoy en la Costa Brava, también en la isla de Mallorca o entre Galicia y el Cantábrico. No grandes cantidades de agua y ni muchísimo menos lluvia persistente. Hoy baja la temperatura en todo el país, menos en Canarias y hacia Murcia, al o la Costa del Sol, donde seguirá haciendo bastante calor. Y lo que nos está justamente afectando ahora mismo es lo que se llama el extremo de un frente, la cola de un frente frío.
Bueno.
Los frentes fríos son sitios en los que la temperatura varía, cuando pasan las nubes baja y en el momento en el que esas nubes van cruzando dejan lluvias que a veces son abundantes. Pues bien, justamente en esta época del año, a finales de verano, es cuando esas colas de frente, cuando las vemos en un mapa del tiempo que parecen inofensivos, son bastante aparatosos y pueden dejar lluvias muy abundantes. Esas colas de frente vienen asociadas a lluvias intensas, incluso con inundaciones. Y por tanto, echa por tierra esa idea que con grandes borrascas es cuando llueve en nuestro país. Para que tengamos lluvias torrenciales, una situación que se llama indefinida, como la de hoy, es la que puede provocar más problemas. Luego ya veremos qué tipos de situaciones indefinidas más hay.
Vale, venga, pues luego lo vemos, porque ahora nos hemos quedado así con el hype este de Carol Viciano, que nos iba a hablar de los dientes y de Rosa Moreno. No sé por dónde vas. 900-5800, Sebastián, desde Valencia, hola.
Buenos días,
¿qué tal?
¿Te acuerdas de mí?
Pues ahora mismo es un clickbait.
No, la calculadora humana.
Ah, hombre, Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, un año.
Un año. Sebastián, ¿y estás? ¿Has escuchado el programa en verano? ¿Estás dispuesto a responder correctamente?
Sí.
Venga, pues vamos, venga. Vamos,
Sebastián,
Carol,
925 pues... por 436.
¿Cómo?
925 por 436.
Muy bien. 527. Vale, ya lo tengo. 825600.
825600. ¿Lo habéis comprobado vosotros?
Jolín, clavado. Lo ha hecho la parda y ha salido.
Vale,
¿Quieres que te haga una raíz cuadrada?
Pues yo casi prefiero que juguemos al clickbait, ¿no?
Vale, vamos a
Por
jugar.
Por no enredar. Venga, vamos a jugar. Sigue, Carlos. Sí,
nada, hablábamos de Rosa, que en su sección Moda y Modos dedicó su segundo programa a hablar de la moda de los dientes. Yo no la conocía.
Vale, pues por si hay algún oyente que tampoco lo conocía o que no estaba muy atento, vamos con el clickbait. Dice así, te sumas la nueva moda que deslumbra en tu sonrisa.
Yo no me sumo, pero Rosa menciona una moda dental que está la última ahora mismo, aunque se remonta mucho tiempo atrás. Y esta se llama...
Venga.
Las Tooth Gems, o ¿vale? gemas de dientes, los dientes de plata en forma de corazón, conocidas como los Lovely Tooths, o los tatuajes dentales, sin más nombre repipi que el de tatuaje dental.
Vale. ¿Cuáles dices tú, Sebastián?
Las Tooth Gems.
Muy bien, muy bien. Las gemas de dientes, vale. Parda, ¿tú lo recuerdas? Parda, Edgar.
Sí, yo me acordaba, sí.
¿Y Edgar, tú te la sabías?
Yo no.
No te la sabías. No. Pero, Carol, ¿es correcto?
Efectivamente, es
muy
correcto.
Bien, Sebastián. Muy bien. Libro de Roberto para ti, muchas libro. Gracias.
Aquí te doy las señas para que me lo mandes.
Espera, que ahora te paso con mis compañeros, no las des en antena, por favor, y ahora ellos se ponen en contacto contigo y te explican cómo va, ¿vale?
¿Has visto cómo sigo conservando mis facultades?
Desde luego.
Oye,
desde
solo
luego.
Solo una pregunta.
Venga.
Mándale mi nombre a Roberto Sánchez, porque quiero verlos en Madrid.
¿Cómo que le mande qué?
Mi teléfono a Roberto Sánchez para que yo quede un día en la radio por la noche.
Ah, para ver la radio. Pues venga, a ver si hacemos otro programa con oyentes y te puedes venir. Sebastián, muchas gracias.
Sí, eso es la última vez, 11 de julio.
Hasta venga. Un abrazo, Sebastián.
Adiós, buen día.
Gracias, buen día. Bien. Que es que tenemos muchos clickbait, que no os imagináis el guión que ha hecho hoy Carol. Wow. Es que tiene clickbaits aquí, pero vamos. A ver, ¿has dicho que esto de las gemas de dientes, que esto no es actual,
no,
Carol?
No, por lo visto no lo es, pero ahí estaba Rosa para iluminarnos. Ella mencionó la civilización donde se hacían ya incrustaciones de dientes, que además para ser de ser fashions tenía, pues bueno, fines terapéuticos. ¿Diríais que eran los egipcios, los mayas o los etruscos?
Hombre, yo creo que me la sé que eran los egipcios.
Sí, yo también me acordaba así.
Egipcios. ¿Sí?
Eran los etruscos.
¿Eran los etruscos?
Egipcios dijo que eran la civilización favorita suya, pero los etruscos eran quienes hicieron con fines terapéuticos.
Los etruscos eran únicos.
Hemos caído en la trampa.
Hacían algo de oro.
Nos ha liado.
Nos ha liado muchísimo. Sí, qué totalmente. Buena, Carol.
Esta iba a matar.
Vale. Perdón. Pues no. Eran los etruscos. Es verdad
¿Cómo lo disfruta, Carol?
Le gusta, sí. 900-5800, si queréis participar. A ver, que esto de ser fashion, decías que esto es atemporal.
Es atemporal, pero bueno, para fashion Edgarita.
Para fashion Edgarita. ¿Ah, sí? Esto nos lo vas a tener que explicarlo un poquito mejor.
Yo no conocía esta faceta de Edgar, pero tuviste, Edgar, una época fandom de unas tapas ochenteras o noventeras. Yo me pierdo en la época.
Solo una época. Ha tenido unas cuantas, ¿eh?
Bueno, he localizado una específicamente.
Venga, vale. Edgar, no juegas, ¿vale? Para descubrir cuáles son, propone Carol este clickbait. Salta, las nuevas zapatillas que te harán estar a la última hace 30 años.
Las tapas en cuestión son las primeras Skechers que tenían luz incorporada, las Roller, que eran las típicas de los skaters que tenían ruedas y bueno, con las que más de uno se abrió la barbilla, o las Super Reebok Pump.
Vale, Skecher, Roller, Reebok Pump.
Yo me la juego sin haber estado ese día a la segunda, la Roller.
A la Roller.
Sí.
Ves a Edgar patinando.
Muy bien.
Yo Roller solo llevo el reloj.
No, pero mira, voy a dar un dato más. Y por eso Edgar lleva barba, porque tiene una brecha en la barbilla de cuando se la abrió con la Roller
con
puesta.
Con la Roller,
claro,
sí.
Eso
la
Roller.
Esa es, ¿no? Esa es la correcta. Vale, yo voy a decir la Reebok, ¿vale? Pero las zapatillas eran la Reebok,
era
¿no?
Era la Reebok
y que se escondían algo.
Yo pensaba que eran las Skechers.
¿Te imaginas? Las que se ponen sin cordones.
Skechers son las cómodas esas, ¿no?
Desde luego, sí. Y lo son, efectivamente.
Sí. Pero estas Reebok Pump tenían una cosa guay, o el motivo por el que eran famosillas, también hay que adivinarlo, es que tenían cámara de aire, antes incluso que las Nike, eran importantes por su lengüeta, que tenía una pelota de baloncesto y si la apretaba se hinchaba, o tenían los típicos tacos de zapatillas de fútbol, pero escondidos, y había que darles a un brotón, aunque normalmente se escacharraba pronto.
Vale, cámara de aire, lengüeta particular o tacos de fútbol. Marta.
No tengo ni idea, puede responder alguien antes.
Antes que yo, para que yo diga lo que decís vosotros los demás. Parda.
Bueno, tenían lengüeta, pero estoy dudando si no tenían cámara de aire también, ¿eh?
Yo también.
Ahora dudo, ¿eh? Sí. Lengüeta seguro que se hinchaba, eso era lo característico de las... Ajá.
Sí, yo también.
Ahora dudo si tenían cámara de aire o no.
Yo voy a decir solo la lengüeta, creo.
Sí, también, no, lengüeta seguro.
Claro. Pues lengüeta.
Lengüeta, vale. Lengüeta cámara de aire...
Cámara de aire tenían, pero la pregunta era si tenían antes que las... Exacto. Y no la tenían antes.
Ah, fueron
o
después.
O sea, tenían cámara de aire porque tenían casi todas las zapatillas en esa época, tenían cámara de aire.
Que pero... luego se petaba y hacía...
Sí.
Pero sí, era la lengüeta. De hecho, tenía una pelotita pequeña de baloncesto y eso la hinchabas y entonces se te comprimía el pie y decías que saltaban más alto, pero era mentira, creo.
O sea, lo que pasaba es que te cortaba la circulación un poco.
Un poquito.
Sí, básicamente, si acabas con el pie morado.
Bueno, al final se trata de buscar un poco, ¿no? Lo hemos aprendido con Rosa Moreno, quiénes somos a través de la moda, de las tendencias.
Exacto, pero ojo, porque tiene un poco de base científica lo de la búsqueda de identidad, digo.
Ah, bueno, tú vienes porque nos lo contaba esto Ignacio Crespo, divulgador científico y que con su sección Zona de Penumbra nos ha hecho filosofar un poquito los martes de madrugada durante el verano.
Y justo dedicó su último programa a indagar un poco pues en esto, en quiénes somos, a través de la ropa, accesorios, recuerdos y cómo nos definimos.
Y aquí salieron a relucir cosas de los oyentes, a quienes hemos ido conociendo cada vez más. Y propone Carol el siguiente clickbait. Dime quién te escucha y te diré qué cuentas.
A ver, ¿qué oyente habitual creéis que de oyente habitual de Si Amanece se definía como nacido o nacida en un país generoso del cual se fue hace 23 años y quien siempre busca buenas conversaciones? Y las opciones son Ariel de Vigo, María Rosa de San Cugat o Mauro en ruta hacia Bilbao.
A ver, Mauro no puede ser, porque si no hablo de su suegra, no era. Ariel, María Rosa, ¿Marta?
Ariel.
¿Parda?
Ariel.
¿Edgar?
Ariel.
Venga, vale.
Será María Rosa.
Será María Rosa.
Era Ariel.
Ah, era Ariel, venga. Había algunos oyentes un poco más particulares, la verdad.
Sí, no sé si estás pensando en el mismo que yo, pero bueno, trajo a colación el dinero.
Sí, entonces sí, es el mismo. Es un oyente que nos propuso cómo hacernos ricos sin estafas aparentes de por medio, Yados. ¿Vale?
Buenísimo eso.
Sí, efectivamente, como Yados. El clickbait sería este. Te explicamos cómo hacerte rico. Pinky promise, que no es una estafa.
Exacto, si es una pinky promise es verdad 100%. O sea que en el caso de este oyente...
¿Eso es qué
que
es?
La pinky promise, la promesa esta que te haces con tu mejor amiga, que es sin...
Ah, lo del dedico, eso.
Exacto, lo del dedico.
Eso es el rojito vivo, que se llama de toda la vida.
El rojito
es
vivo, yo el, pinky,
pues el
prom-
pinky promise.
Ya, de hecho, yo lo he leído como pinky promise, porque no sabía lo que era esto que decía Carol.
No tengo ni idea ni de una cosa ni de la otra.
Bueno, cuando el meñiquito.
Corta. Exacto, el meñique. Cuando le dabas el meñique. Bueno.
No. ¿Tú cómo lo hacías, Edgar?
Lo poníamos así juntico y entonces yo te decía corta y entonces tú cortabas y eso ya iba, bueno, a muerte con ellos.
Eso es lo que hacen los magos con la baraja, ¿no?
Sí, cortas y ya a muerte. Nosotros hacíamos meñiquito.
Claro, igual pinky
meñiquito,
promise.
Eso era así.
Pero no decíamos pinky promise, ¿vale?
Se decía rojito vivo.
Al rojito vivo, venga, entonces.
El caso es que este oyente es que tenía una cuestión médica y una de las soluciones más lucrativas que proponía era una de las siguientes. Ojo, tenía una prótesis y denunciaba que la había perdido desesperadamente, le daban nuevas y luego la revendía.
Vale.
Tenía un exceso de semen y su idea era ir congelándolo en su casa poco a poco e ir vendiéndolo poco a poco. Y si viajaba, pues iba a una clínica donde no le conocían y no estaba registrado y lo vendía más,
vale,
caro. O proponía ponerse dientes macizos de oro, ir a Andorra, venderlos allí y volver con dientes baratujos.
Buf, es que este a mí me impresiona tanto que me acuerdo, ¿eh? De hecho, me acuerdo de su nombre. El nombre de este oyente es Alexandre y era de Ourense.
Era el alcalde de Ourense.
Imagínate, Jacome. Edgar, ¿tú te la sabes?
Pues la verdad es que me gustaría que era de las prótesis.
¿Te gustaría la de las prótesis? Vale. Sí. El resto yo creo que nos la sabe. Marta se
sí,
la sabe.
Sí, me la sé, me la sé.
Vale. Es dientes macizos de oro, ¿no, Carol?
Efectivamente.
Decía que te pongas dientes macizos de oro, que te vayas a Andorra, descargues cargamento, vuelvas con unos dientes pochitos y repitas la operación varias veces. Uh-huh. Y así vas sacando patrimonio de España a Andorra. Pues un consejo que de los que hay que dar en la antena de una emisora y ya está. Venga. Vayamos a algo más normal, algo de cultura popular. Series, pelis... Que es verdad que nuestros oyentes ahí tienen buen gusto.
Venga, vale, propon clickbait.
Venga, de Salamanca al mundo, dos puntos. La recomendación del mejor detective que no te puedes perder.
Estamos hablando de Arco, fiel oyente desde siempre, quien nos recomendaba su serie favorita durante la apertura de una de las cajas del Jarza. Esta era Sensación de Vivir, Aquellos Maravillosos Años o Alf.
Yo la sé.
¿Cuál?
Yo creo que era Aquellos Maravillosos Años, porque hablamos, hicimos la coña sobre que no era el de Marilyn Manson, el de gafas.
Ay, es verdad. Fíjate que a mí me sonaba haber hablado de Alf también.
Sí, claro, es que a lo mejor no me acuerdo si fue Alf.
Hablamos de Alf, pero...
otro día, ¿no?
Otro día, sí, con lo de 20V.
Sí. Ah, es verdad. vale, entonces, ¿decís Aquellos Maravillosos Años?
Sí, ¿sí? Yo creo que sí.
Vale.
Sí. ¿Sí? Efectivamente.
Venga, la intro que sonó en antena era esta, claro, la de Joe Cocker. Oh, what would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ear. Es verdad que no nos quedamos solo aquí en esta serie. También tuvimos recomendación televisiva de Edgar, que durante un programa dedicado a las conservas con Miguel Ayuso, nos hablaba sobre una serie ochentera cuyo título era Comida, Carol.
Esta era, ¿qué creéis? Pumpkin Pizza, una serie sobre la rivalidad de los italoamericanos en la Nueva York de los 80, Ravioli, sobre unos niños que se quedan solos todo el verano con cajas de conservas de ravioli, o Taco Sureño, una telenovela que Edgar veía con su madre aquellos veranos de infancia y que transcurría en Nuevo Laredo.
Oh, qué bonito fue.
Vale, yo creo que de esta me acuerdo, pero ni la he visto jamás, ni sabía de lo que hablaba, y por un momento, Edgar, pensé que aquella madrugada te lo habías inventado.
Sí, yo lo llegué incluso a buscar.
Yo también.
Creo.
Qué poco se fían, ¿eh?
Sí, y además es que no era, es verdad que no había muchas referencias en internet. O sea, había más en mi memoria que en internet.
Puede ser que sea alemana o algo, porque yo la encontré solo en versión
alemana. Es alemana. No, es que
¿y de qué serie hablamos? ¿Resuelve, Edgar?
Ravioli.
Ravioli, o sea, unos niños que se quedan solos todo el verano y que solo pueden consumir cajas de conservas de ravioli.
Y hay muchos giros de guión, ¿no? O sea, cuando se acaba...
Pues la verdad que sí que había, pero... Y se quedaban como con una niñera y decían, bueno, ¿qué vamos a comer hoy? Y abrían el armario, comían ravioli, pero luego a partir de ahí pues empezaba cada día una movida y era bastante floja la serie, porque hace poco vi un capítulo por internet y dije, hostia, ¿cómo me pude comer eso?
Madre mía. Bueno, volviendo con los oyentes, no hemos conocido solo los gustos culturales, también los culinarios.
Exacto, Karen. Hubo un oyente que sentenció alguna cosilla en presencia de Miguel Ayuso un 28 de julio en la que la sección iba sobre dietas vegetarianas.
Venga, y lo hizo con este clickbait. Vegan food no es una zanahoria en un pan, va hasta el más allá.
Lo que decía esta mujer en Barcelona, de Barcelona, Margarita, era que el veganismo no es una elección de dieta, sino una cuestión moral.
Sí.
Explicaba que su hijo se había creído aquello que decían los Simpsons sobre el vegano nivel 5.
Yo soy vegan de nivel 5. No como nada que arroje sombra.
O creía que, como Pedro Sánchez, donde hay un chuletón, no hay nada que hacer.
Vale. Yo creo que hablaba de la ética y de la moral, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí, dijo la primera, me parece.
Sí, ¿no? La primera. Sí.
Efectivamente.
Efectivamente. Lo cierto es que además de conocer a los oyentes, también nos han dejado con muy buen sabor de boca.
Literalmente. Escuchar a Miguel Ayuso hablar de comida, ok, te abre el apetito, pero el día que hablasteis de los snacks y venga a llamar gente, bueno, la boca un poco...
Es verdad. En Sonora has propuesto este clickbait. Miguel Ayuso odia a las campesinas, aunque no sean lo puto peor.
Exacto. Él odia a las campesinas, lo dijo en Antena, y esta mujer madrileña, Silvia, ama al marinero y la marinera. Típicas tapas murcianas.
Pero odia a las campesinas, las mujeres que trabajan en el campo.
No, las patatillas.
Ah, vale, vale.
¿Pero os acordáis de la diferencia entre el marinero y la marinera?
Uf, a ver, lo que sí sabemos es que... A ver, la base de la tapa es una rosquilla de pan, o sea, lo que sería como un pico de pan, una ensaladilla buena, de calidad por encima, vale.
Exacto, pero la diferencia entre el marinero y la marinera es que el marinero lleva un anchoa encima, lleva un boquerón encima o lleva un mejillón en escabeche encima.
Uf, yo no me acuerdo. Marinero lleva anchoa, boquerón o mejillón.
Marinero, boquerón.
¿Marinero, boquerón? ¿Os la sabéis?
Yo ni idea, pero voy a decir la anchoa.
Vale, o sea, no le copié.
Anchoa, marinera.
Yo voy a decir boquerón.
Boquerón encima. ¿Qué, Carol?
Boquerón encima.
Boquerón encima, oye, sí, Marta, muy bien, Marta, muy bien. Marta,
¿eh? Y he acertado yo, ¿eh?
Oye, hemos aprendido muchísimas, muchísimas cosas con Carol Viciano, con los clickbaits. Carol, pero hoy, de todos los que hemos participando, yo te he visto que vas apuntando ahí como,
sí,
como en las películas en la cárcel. O sea, lo hace, sí, como en las películas o como las señoras que juegan al tute, ¿vale? Con palitos. Tenemos un claro...
Dos buenos referentes, Adriana.
Gracias. ¿Qué, quién ha ganado hoy?
Pues una discreta parda.
¿Una discreta parda?
Ha ganado un punto a Edgar, sí.
¿Y el segundo ha sido Edgar?
Había
el
competición ha sido y yo
Edgar
estaba
y Adriana
tontadas.
Han empatado.
Hemos empatado, Edgar, sí. Hemos empatado.
Y tú tomándotelo, sí, en serio.
Marta ha quedado la última, no. Pero hay que recalcar que Marta ganó el de Luismi.
Sí, claro, y el español ganó la Copa del Rey en el año 2000. Claro.
Y yo gané una vez una competición en natación,
claro,
pero tenía 9 años,
la carrera de sacos,
¿vale?
La carrera, claro, de sacos del Sabet, la gané yo.
A mí no me hace gracia, ¿eh?
Está enfadadísima,
¿eh? ¿Qué le pasa? Mira, de verdad, o sea, es que no se puede seguir jugando. Yo seguiría jugando toda la hora, pero... Como veo que os vais a enfadar, y no quiero acabar así la temporada de verano, yo creo que mejor que vengan Rodri y Mayalen y que hagamos sus contraportadas porque... Uy, espera, que a ver si Rodri se ha picado también. A ver si a Rodri... ¿Qué te pasa, Rodri? ¿Que era por jugar? ¿Que estás llorando?
No, yo no estoy llorando, estás llorando,
bueno,
tú.
Bueno, a ver, si quieres puedes salirte del estudio, tomar un poquito de agua,
a ver,
relajarte.
Estoy bien, y no es por no haber jugado, que me hubiese encantado, pero es que me he emocionado un poco, estaba escuchando fuera el himno de Grecia y
al final
las emociones se revuelven, ¿no?
Claro, o sea, de la cantidad de cosas que hay para emocionarse, te saltan las lágrimas con un himno.
Sí, sí, soy muy emocional, es que además es un poco más que eso, ¿no? Resulta que Grecia y Chipre se han enfrentado este sábado en un partido de la fase de grupos del Eurobásquet, y como las dos selecciones comparten el himno, jugadores de ambos equipos han cantado juntos a capela el himno de la libertad, que así se llama.
Sí.
Así que nada, pues una imagen super
muy bonita. Bonito, sí, suena así, sí. Pero ¿cómo dices que cantaron juntos? ¿Comparten himno?
Sí, comparten himno. A ver, los chipriotas tienen una conexión muy grande con Grecia. Muchos de los jugadores lo dicen. Muchos nacieron allí o tienen ascendencia helénica. Por tanto, pues se consideran países hermanos. En base a esta hermandad y también un poco por separarse de la reivindicación de que ese territorio es turco, que es una batalla que está un poco ahí, en 1966 Chipre decidió adaptar este himno de la libertad que llevaba siendo himno nacional griego desde 1865.
Hombre, al final un himno es eso, ¿no? O sea, básicamente unir en hermandad.
Claro, eso es, o debería serlo, pero bueno, sabemos que a veces puede ser objeto de polémicas y discusiones. Pero lejos de las reivindicaciones políticas, en el deporte los himnos son importantes también como método de motivación, pues en los partidos de selección para exaltar esa emoción de representar a tu país. Y si hay algo muy bonito que se hace, especialmente en rugby, es hacer un himno dedicado exclusivamente al deporte.
O sea, himnos solo para cuando salen a jugar.
Exacto. Por ejemplo, Irlanda, cuyo himno oficial es el Auran na Bian, que vendría a significar la canción del soldado. Sin embargo, en 1955, Phil Carter escribió Ireland's Call, la llamada de Irlanda.
Hombre, este mola, ¿eh?
Esto, además, tengo que decir, esto lo va a escuchar mi madre hoy yendo al trabajar y lo más seguro es que se ponga a cantar en la calle, a grito pelado esto, porque le encanta el rugby y como persona que ha convivido con ella es incapaz de no cantarla a grito pelado.
Hombre, la verdad que a mí esta me ha motivado un poquito.
Hombre,
¿eh?
Es muy chula, además no hay política, aquí solo hay rugby, que luego, bueno, también ha pasado a ser hockey y cricket y al final, hombro con hombro, defenderemos a Irlanda juntos.
Hombre, esto es verdad, ¿eh? Que un
a mi
estadio...
madre también le gusta mucho esta, sí.
Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Es muy de madre.
Partes, ¿no? Es muy de madre.
Es muy de madre. Sí. Todas las madres cantan este temazo de rugby, sí, y todos juntos, imagínate que juntamos a todas las madres en un estadio, eso puede emocionar.
Claro, eso es, llega muy dentro, ¿no? Y si te digo, es que es súper emocionante. Yo, por ejemplo, que he tenido la suerte de escuchar el Nkosi Sikelel Africa, que es el himno nacional de Sudáfrica.
También le gusta a mi madre, también.
Sí, sí, y a la mía, o sea, que vamos a compartir madre al final, Edgar. Sí. Bueno, que al final te ponen los pelos de punta, ¿no? Y un amigo mío llora cada vez que escucha el Flower of Scotland, que también tengo un cómplice y seguro que la madre de Edgar también.
Tienes amigos raros, ¿eh? De tal manera.
Sí, o sea...
No, el otro es mi madre, no tengo más amigos que...
No, digo el que llora.
El con...
Ah, bueno, sí, si le conocieras.
Se llama Nick, ¿sabes?
No, vale. Seguro que también.
Desde luego que esto de los himnos es un mundo aparte, ¿eh?
Claro, y es que al final, pues a mí me da mucha rabia que el nuestro no tenga letra, ¿no?
Sí,
que, a
ver, bueno,
que
tiene no... una de...
No seré,
blanco,
yo, pero... no seré yo
y una
el...
de Marta Sánchez también.
No, por Dios. No seré yo el más fan del himno nacional, ¿vale? Pero tampoco me apetece tener que ser este cada vez que se juega la selección.
Ay, cómo sube.
Ese último,
David, ¿cómo
ese
estuviste
último...
ahí, eh? ¿Cómo
increíble, ¿no? Hacemos una fotico.
Sí.
Cuando cantaste la de los Simpsons también, ¿eh?
Sí,
¿Ves? Pues para ahorrarnos... bueno, que David lo hizo muy bien, ¿no? Pero yo, para ahorrarnos esto, y ahora que está en auge, pues vamos a utilizar algo que sí que tiene letra y que podemos cantar.
A ver.
Gritaremos con más fuerza una vez más.
Hombre.
Vamos a ponerle
hombre.
Gana.
Sí. Pero mejor no, Rodri Martínez.
¿Seguro que no?
Venga, mejor no. Muchísimas gracias.
Porque la voy a poner yo.
Mejor no. A ver, Marialen, que hoy me has dicho que con la contraportada que nos vamos a llevar un chasco.
Pues sí, porque dicen que los amores de verano son breves e intensos, pero parece que nos han colado alguno que otro que incluso ha acabado antes de empezar.
A ver, ¿a qué te refieres?
¿Cuál dirías que ha sido la pareja más relevante de este verano?
Hombre, clarísimo lo tengo. O sea, la que más ilusión nos ha hecho ha sido la de Pamela Anderson y Liam Neeson.
Bueno, pues entonces te voy a desilusionar. Siento que te vayas así de vacaciones, Adri, pero parece que no nos podemos fiar de los actores que simulan estar enamorados, pues por algo son actores, bueno, a no ser que sean Penélope Cruz y hija Javier Bardem.
No me lo puedo creer.
¿Que no son actores?
Bueno, ellos yo creo que no están mintiendo durante tantos años, pero bueno, quién sabe.
Pero a ver una cosa, o sea, ¿me vas a decir ahora que lo de Pamela y Liam, mis amigos Pam y Liam, que es mentira?
A ver, más que una mentira, digamos que ha sido como una estrategia comunicacional. Ambos actores son el principal reclamo de una nueva película que ahora mismo está ocupando todas las carteleras de los cines, que se llama Agárralo como puedas.
Pero esa peli no es nueva.
Es el reboot de la saga homónima de los 90, que escuchamos la canción que formaba parte de ella y que en inglés se conoce como The Naked Gun, y de la serie de televisión Police Squad. Liam Neeson interpreta al torpe teniente Frank Drebin y Pamela Anderson a una escritora de crímenes que le ayuda a resolver el asesinato.
asesinato.
Pero vamos a ver, entonces, su historia de amor no es verdad, o sea, no superó el muro de la ficción.
Parece que todo ha sido un amaño de los equipos de relaciones públicas y de ambos famosos junto a ejecutivos del estudio Paramount. El chivatazo asegura que los actores no se han visto durante un año entero, desde el rodaje de la película del año pasado hasta la promoción de este año, que da la casualidad que coincide con la fecha que se empezó a especular, pues, con este romance.
Vamos, que hemos sido engañados.
El entorno más cercano de la pareja asegura que no es mentira, pero los fans se han decepcionado tanto como tú. No me extraña porque, como todo sea mentira, pues se han burlado un poquito de ellos. Pamela ha llegado a confesar en entrevistas que le horneaba pan a Liam y Magdalenas también durante el rodaje.
No, no, bueno, pues a ver si esa noticia de última hora...
Pero no es una metáfora que le horneaba pan.
No puede ser, no sé, podría serlo. A ver si esta noticia de última hora, a ver si va a hacer que caigan las ventas en taquilla para la peli.
Creo que no, porque hay quien dice que es mejor que hablen de ti aunque hablen mal. Lo que sí sé es que de momento, Agárralo como puedas, lleva ya casi a los 90 millones de dólares en taquilla y que la pareja de actores ha conseguido despertar un interés global que pocas parejas de Hollywood podrían lograr en tan poco tiempo.
Oh, ojalá que ahora sea, os imagináis que ahora...
Para una peli en la que no le secuestran al hijo, a Liam Neeson.
Exacto, pero yo también pienso, hombre, a lo mejor empieza como una mentira, pero imagínate que a base de fingir se enamoran de verdad y terminamos el año con un romance que parecía un no romance, ¿no? Para darle un poquito la vuelta, me gustaría.
Yo no me ilusionaría.
Me gustaría bastante. Gracias, Mayalen.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.